Tenemos a Facundo Paredes también. Yo siento, hay un pacto en este programa que es que vamos a decirle siempre lo que consideramos la verdad, vamos a ser honestos, auténticos. Yo siento que no se puede hablar de otra cosa. Anoche vimos en la televisión, no abierta, en la televisión por cable, en el canal TN, cómo una persona que quiere ser vicepresidenta de la Nación defendió a un genocida. A un genocida que en esta ciudad conocemos muy bien. Recién leía un posteo que hizo Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que sabe muy bien quién es Juan Daniel Amelón. Ayer Victoria Villarruel justificó los crímenes de lesa humanidad que hizo Amelón, que cometió Amelón, por los que tiene 5 condenas, 3 a prisión perpetua. Y me parecía interesante empezar este programa hablando con Sabrina, a quien muchísimo le agradecemos que nos haya atendido. Hola Sabri, ¿cómo estás? Facundo y Sonia, te saludamos.
Hola, ¿qué tal Sonia? ¿Qué tal Facundo? Saludos a la audiencia.
¿Cómo te va? Bueno, primero y principal, viste ayer el debate, escuchaste lo que dijo esta mujer que quiere ser vicepresidenta de la Nación.
Sí, estuve muy atenta a todo lo que está pasando en la política nacional y bueno, y el debate era un punto de inflexión también, ¿no? Y bueno, no nos deja de sorprender que una candidata a vicepresidenta, una diputada nacional, siga expresándose con esta posición negacionista. Y también, bueno, haciendo mención, como decías vos recién en el comienzo del programa, a un personaje que nosotros conocemos mucho, porque ha estado imputado en casi todas las causas, Guerrieri 1, Guerrieri 2, en todas las causas que tienen lugar en nuestra ciudad. Y bueno, y a mí la verdad es que me sorprende, bueno, esta intencionalidad con la que ella habla para de alguna manera empatar. Uh-huh. O presentar a Amelón, al represor Amelón, como una víctima, ¿no? En esto de una víctima que no se la deja escuchar, que está invisibilizada, que no se cuenta la memoria completa, como dice ella, cuando en realidad estos represores y genocidas han tenido la posibilidad de ser juzgados en tribunales ordinarios, han tenido todas las garantías de la ley, han tenido los debidos procesos judiciales en un proceso muy, muy largo que llevamos adelante los organismos de derechos humanos, que tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia, que es un proceso colectivo. Y bueno, y acá, bueno, ella se agarró de Amelón y estamos acá todos los los rosarinos y las rosarinas, bueno, y de la región consternados, porque sabemos, bueno, los graves delitos por los que fue juzgado, entre ellos, él fue quien me dejó a mí abandonada en el hogar del huérfano junto con Pagano, con otro represor. Así que bueno, a mí me la verdad que me interpeló mucho, digamos, el debate de ayer, ¿no? Y en esto también, en estos modos tan violentos, en donde, bueno, ella plantea esta cuestión de la memoria incompleta, pero al candidato Rossi no lo dejaba ni hablar. Digamos, hay una situación muy violenta, digamos, de la Libertad Avanza, en todo sentido, ¿no?
Y yo quiero que vos lo cuentes. Yo aprendí, gracias a ustedes, que todos somos hijos de la misma historia. Pero yo quiero que vos cuentes no solo las circunstancias de tu nacimiento, sino también quién te falta en la familia y, sobre todo, qué papel tuvo Amelón de todo eso.
Bueno, Amelón, yo hice un posteo ahí porque, bueno, me sentí muy interpelada y lo que yo ahí escribí tiene que ver con, bueno, dar vuelta a la pregunta, ¿no? De decir, también como hizo Eduardo Toñoli, de decir, bueno, si ella es tan amiga de estos genocidas, los representa, los defiende y habla de esta historia incompleta, ¿no? Bueno, darlo vuelta, decir, bueno, en realidad los que tenemos nuestras familias incompletas somos las víctimas directas del genocidio. Que, bueno, en mi caso, Amelón y Pagano son quienes son los dos represores que tuvieron en sus manos el dejarme a mí abandonada en el hogar del huérfano de Rosario después de haber nacido en cautiverio, de mi mamá Raquel Negro, militante política de Montonero, mi papá Julio Valenzuela. Mi mamá había dado a luz a mellizos en el hospital militar y bueno, y nos habían derivado al Instituto Privado de Pediatría sabemos que estuvimos ahí varios días, y hubo un juicio también, ¿no?, en Paraná, que se conoció como hospital militar, en donde también Amelón fue juzgado por la sustitución y la apropiación nuestra.
De tu hermano, bueno, mellizo, la, que no sabemos, de tu hermano mellizo, claro, que no sabemos a quién se lo dieron cuando le dieron el alta del instituto.
Claro, nosotros nos llevan al, a mí me llevan al hogar del huérfano, me dejan abandonada el 27 de marzo, en la madrugada del 27 de marzo, y del Messi se pierde todo rastro, ¿no? La cuestión es que, concretamente, pues se pudo comprobar en los juicios, ¿no?, que hubo como una atención diferencial con Raquel, a mi mamá la llevaron varias veces a hacerse controles al Hospital Militar de Paraná, después la ingresan como sobrina de Galtieri en el Hospital Militar de Paraná. Está 15 días, la esperan a que tenga un parto natural, eso lo sabemos por las enfermeras. Nacemos entre el 3 y el 4 de marzo en un parto natural, teníamos bastante buen peso, y los médicos del Hospital Militar de Paraná se pelean y nos derivan a una clínica privada. De ahí estamos varios días y sabemos que el 27 de marzo del 78 somos dados de alta y alguien nos lleva, a mí me lleva a Rosario, me dejan abandonada en el hogar del huérfano una madrugada y del Messi se pierde todo rastro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Al haber reconstruido toda esta parte de la historia, ¿no?, sabemos que hubo un cuidado de Raquel, si bien ella después está desaparecida, al otro día ya no está más. Sabemos que apareció asesinada con los brazos atados atrás y con una bolsa de nylon en la cabeza en el baúl de un Peugeot 504 y que se sumaría su cuerpo al de los otros detenidos, compañeros detenidos desaparecidos de la intermedia, y supuestamente, o lo que dicen es que podrían haberlos llevado son los vuelos de la muerte, ella junto con sus otros 14 compañeros. Pero del Messi perdimos todo el rastro, ¿no? Y si hubo todo este cuidado previo de ella, de su embarazo, y a mí me dejan abandonada en el hogar del huérfano, esta categoría o esta noción que plantean las abuelas de botín de guerra, bueno, se condice con este hecho, ¿no? Porque, ellos probablemente no se hayan imaginado que era un parto múltiple.
Y, bueno, porque en esa época no había una ecografía para saber que eran, claro, dos bebés.
No, de hecho, Tucho en la carta, cuando le escribe a mi hermano Seba, uh-huh, que yo tengo un hermano mayor, que Tucho lo crió, y lo pudieron mandar con mis abuelos maternos a Sebastián Álvarez, Tucho le escribe una carta a él y le dice, ojalá tu hermanito se pueda criar con vos en una de las partes, ¿no? Entonces, ellos no sabían que eran mellizos. Y precisamente ellos no sabían que eran mellizos, bueno, los médicos tampoco, entonces, bueno, se han encontrado con esta situación de que eran dos bebés, a la mujer la dejan abandonada en un hogar del huérfano y al varón, probablemente, que eso es lo que nosotros sostenemos, y que de hecho la última ratificación de la condena que tuvieron los médicos civiles del IPP, la sentencia lo retoma, claro, que probablemente que haya quedado en ese entorno de Paraná o en ese entorno de por acá de Rosario, porque, bueno, a alguien estaba destinado, ¿no?, ese botín de guerra, ese chico.
Claro.
Así que, bueno, no, los dichos de Villarruel son realmente muy graves a nivel institucional, no solamente como víctimas o como familiares que buscamos, sino que son muy graves porque confunde al electorado, confunde y trae relativiza lo que tiene que ver con delitos cometidos en el marco de la democracia, confunde lo que es un delito imprescriptible, un delito de lesa humanidad, confunde lo que es el terrorismo de Estado, y lo hace intencionalmente porque ella es abogada, una persona preparada, y bueno, y tiene un posicionamiento político que en este contexto realmente es muy muy delicado que se esté pronunciando así. Bueno, por eso todos los militantes y los organismos de derechos humanos, y yo creo que la mayoría de la sociedad que ha levantado las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, no quiere que vuelva a suceder un genocidio y va a sostener esas banderas, ¿no? Así que, bueno, simplemente hay que, ejercitar la memoria, ¿no? Hoy más que nunca, y hablar las cosas como han sido, ¿no? Volviendo sobre las verdades jurídicas, porque no nos olvidemos que estas verdades se han comprobado en juicios extraordinarios. O sea, Amelón tuvo la posibilidad de ser juzgado en 5 juicios, como decías vos. Hubo pruebas documentales. Y además son todas pruebas que cuestan producirlas, ¿no? Las testimoniales, los sobrevivientes que han ido a declarar, los documentos. O sea, es un proceso muy complejo llegar a un juicio, porque ellos han destruido principalmente la prueba más importante, que es el cuerpo de los desaparecidos. Y nosotros de este lado, con lo poco que o lo mucho que pudimos reconstruir, vamos ante la justicia a pedir justicia. Entonces eso no nos tenemos que olvidar. Los juicios son un producto social, son un recurso pedagógico importantísimo, suceden aquí ahora, en este presente, y es el resultado de una lucha colectiva.
Entonces, y además hay algo que yo tengo que decir, y por supuesto podés estar o no de acuerdo, pero cuando ella dice que quienes mataron al padre de Amelón no tuvieron juicio, no tuvieron juicio porque ese Estado terrorista del que participó Juan Daniel Amelón decidió ejercer el terrorismo de Estado y desaparecer a personas que eran sospechosas y muchas más, o sea, desaparecer a personas sospechosas de integrar organizaciones revolucionarias, pero y a muchas más que eran trabajadoras, trabajadores, estudiantes, pero digo, no hubo juicio porque el Estado del que participó Juan Daniel Amelón tomó la vía del terrorismo de Estado.
Claro, estoy totalmente de acuerdo, es así. Por eso no hubo juicio y por eso se produce el delito. Claro. Porque en vez de realizar lo que correspondía, que era si había delitos por parte de la guerrilla, como ellos dicen, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado? Agarrar a los responsables y llevarlos a juicio de manera legal. Y bueno, la dictadura, los represores fueron parte de un plan sistemático, organizado, planificado, diseñado para toda la Argentina. Hubo 800 centros clandestinos de detención. Hay un montón de personas que aún tienen su identidad incompleta, que son los desaparecidos con vida, o sea que la dictadura ha dejado consecuencias hasta el presente, no solo sobre las víctimas directas, sino que ha destruido un modelo económico, ha hecho, bueno, concentrado la riqueza y difuminado un modelo industrial en beneficio de otra vez un modelo agroexportador, y totalmente financiero, en una economía financiera. Entonces, a mí me parece que también eso es lo que ellos vienen a traer, no es solamente hablamos en favor de los genocidas, que de hecho lo hacen porque le quieren garantizar la libertad o mejores condiciones, pero también ellos están planteando un modelo económico. Yo te digo ellos, la libertad avanza, ¿no? Uh-huh. Están, actualizando un modelo económico que, bueno, que ya fue implementado durante el gobierno con Martínez de Hoz y durante el menemismo. Entonces, bueno, también eso tenemos que estar atentos. Y en definitiva, eso es lo que se está discutiendo hoy. La memoria sirve para que nosotros veamos precisamente qué modelo de país se está disputando. Y por supuesto, bueno, siempre bajo los valores de la memoria, la verdad y la justicia.
Y de la democracia, ¿no? Porque también...
Y de la democracia, sí, claro que sí.
Sabrina, gracias infinitas por haber conversado con este programa que se llama La Siesta Jugada. Creo que te veo mañana y te doy un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, sí, claro que sí. Nos vemos mañana. Cariños a ustedes y a la audiencia.
Muchísimas gracias. Abrazo grande. Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Gullino porque la familia que la adoptó cuando fue abandonada en el hospital, en el hogar del huérfano, la adoptó de buena fe. Adoptó una niña abandonada en el hogar del huérfano. Valenzuela Negro son sus padres detenidos, desaparecidos durante la última dictadura militar.